El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Aquí estamos en un nuevo capítulo del programa Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Como siempre, acompañándolos aquí en la previa del almuerzo a quienes nos escuchan en directo y también ya almorzando a quienes nos vuelven a escuchar los días domingo a las 2 de la tarde en la radio San Miguel. Y por ahí recuerden que este y todos nuestros programas los pueden volver a escuchar en radio.chile.cl/programas. Este sábado 6 de julio han ido ocurriendo, ¿cierto?, durante la semana algunas noticias en salud. Se nos había pasado la semana anterior, ahí queremos mandarle un saludo a toda la gente del sur de Chile, ¿no?, que ya se empezó la construcción del hospital de Puerto Varas, que sabemos que el camino es largo, que recién se está tomando, pero es importante este tremendo paso que se ha dado. Y como la semana pasada estuvimos conversando, de hecho, de inmunizaciones, de vacunas y de la importancia de esta nueva estrategia que se está haciendo al virus sincicial, hay que comentar que quizás la noticia más grande de esta semana en cuanto a epidemiología en salud ha sido que por primera vez, de hecho, el virus sincicial está más frecuente en esta temporada. Pudiera ser también porque debido a este tema de sensibilización que se está haciendo, se está controlando más. Es un virus, cierto, finalmente por primera vez recordemos que se adelantaron las vacaciones de invierno. Ya esto es histórico, las vacaciones de invierno siempre habían sido las semanas posteriores, ¿cierto?, del medio de julio o hacia final, y por primera vez las vacaciones escolares están coincidiendo también para los colegios que tienen semestre o trimestre. Entonces hay hartos cambios, y lo importante sí es que al revisar las noticias no nos encontramos, ¿cierto?, con alzas, que quizás es lo que nos preocupa, así que hay que recordarles el uso del lavado de manos, la importancia de cuidarnos, y que esta semana, por lo menos acá, ¿cierto?, en Santiago el clima ha estado bastante agradable, hemos tenido un veranito de San Juan, como le llamamos nosotros, y eso significa en definitiva que las temperaturas han estado mejor. La semana pasada estuvimos casi con 0 grados, 1 grado, así que felices ahí. Y en este tema de lo importante que es cuidarnos, porque en definitiva eso es lo que uno hace, es que quisimos conversar con una persona que ha estado por mucho tiempo ligada, ¿cierto? Y ella nos va a ir contando específicamente a todo lo que son las agrupaciones sociales en materia de cuidado. Hoy día tenemos el honor de tener acá en la radio a Mariela Cerey, que nos va a poder ir comentando y contando cómo se fue gestando, cómo ha ido este tema de los cuidados avanzando en Chile. Buenas tardes, Mariela.
Hola, buenas tardes, Denise. Muchas gracias por la invitación.
Y no, gracias a ti por aceptar. Nosotros sabemos que tú tienes una trayectoria, sobre todo la fundación, ahí te vamos a ir preguntando también, ¿no?, todo lo que es la asociación Yo Cuido. Entonces ahí quizá dejarte a ti que nos puedas explicar y contar cómo nace esta trayectoria que tú tienes, ¿no?, en toda esta parte del Yo Cuido.
Claro, mira, más que todo comentar, cierto, que así siendo súper transparente, como una de mis mayores cualidades, yo participé, lógicamente, soy fundadora y fui presidenta de Yo Cuido hasta el año 2022, y este año 2024 me retiro para formar otra fundación, ¿ya? Así que, pero eso lo vamos a ir comentando en el camino, ¿ya? Pero más que todo es como te puedo ir comentando cómo desde la organización, desde la vinculación, ¿cierto?, con pares, uno puede ir incidiendo en ciertos temas. Y en el caso de nosotras fue específicamente en el tema de los cuidados, ¿ya? Esta historia parte el año 2017, a finales del 2017. En este caso yo me veo enfrentada a una realidad familiar donde mi hija nace con, bueno, traga meconio en el parto, eso le provoca una parálisis cerebral severa, trastornos de la deglución, epilepsia refractaria, y yo siendo profe básica, hasta ese día yo trabajaba antes del prenatal, ya mi vida tiene un antes y un después. Siempre mi intención fue quedarme en el postnatal y luego volver a trabajar en mi profesión y obviamente ahí seguir con mi vida normal, se podría decir, y lo pongo entre comillas, y lo cual nunca fue así, nunca volvió a ser así. Producto del el diagnóstico de mi hija, yo en ese momento ya me tuve que dedicar al 100% del cuidado de ella. Ella era 100% dependiente, ya utilizaba sonda nasogástrica en un principio, después botón gástrico, había que aspirar porque tenía trastorno de la deglución, entonces, y no tragaba bien. Y eso le provocaba, lógicamente, mucho resfrío, era muy alérgica, entonces había que estar todo el día aspirándola. Y todo eso, la verdad que en el Chile de esos años, y creo que lamentablemente sigue bastante similar, son cosas que uno tiene que aprender sola, ¿ya? Insisto, yo era profe, o sea, yo en ningún caso estudié en un área relacionada con salud. Entonces, aprender a hacer todas esas cosas, a tener que hacer lo de un kinesiólogo, o sea, terapia respiratoria, hacer aspiración por hasta la tráquea, o sea, todas esas cosas que son muy fuertes, porque uno dice así como, oye, eso uno se lo hace a un paciente. No, en este caso yo se lo tenía que hacer a mi hija. Y en eso estaba todo el día. Y en esta realidad, bueno, te vas dando cuenta que te vas quedando sola porque es algo 24/7, es algo muy, muy demandante, donde la parte económica yo creo que es una de las cosas que, aparte de este shock inicial, de este duelo inicial, ya, la parte económica es lo que más pesa. Y obviamente se empiezan a acabar las licencias médicas, te quedas sin trabajo remunerado y ahí tu vida ya se fue a las pailas. Y en ese momento, claro, la Amelia, que así se llamaba mi hija, Amelia, ya tenía 3 años y la verdad que, claro, la vida de ella yo la tenía extremadamente bien cuidada, o sea, yo la llevaba a controles ahí en el Naneas, en el Gustavo Friki, y la verdad que siempre eran esos los comentarios, hoy qué bien cuidada está su hija, etcétera, etcétera, pero nadie me veía a mí. La verdad que nadie veía que yo estaba destruida, que no podía dormir, que tenía unas ojeras hasta no sé dónde, que, claro, yo estaba muy contenta por el trabajo que estaba haciendo con mi hija, pero la verdad que mi vida era eso, cuidar a mi hija. Y al principio uno piensa que está sola, al principio uno cree que parece que esta realidad no le tocará a nadie más, pero no, pues no es así. Entre las hospitalizaciones, entre cada control que uno tiene que ir, va conociendo a otras personas que viven exactamente lo mismo. Y entre eso, entre el hospital, redes sociales también, uno empieza a conocer a otras mujeres, y sí, la mayoría mujeres, hay que decirlo hasta el día de hoy, que hacíamos la misma función, ya de cuidar a un familiar con alta dependencia. Y algo nos vinculaba, algo nos unía, que era que nuestras vidas habían quedado de lado, como que ya no nos reconocíamos. Yo creo que partiendo por eso, y como que ya ni siquiera nos reconocíamos como mujeres, sino que era como, somos la cuidadora de, en este caso, de mi hija, de mi esposo, de mi suegra, o sea, había como muchos, muchos casos diversos. Pero lo que nos unía era eso, era que cómo hacíamos para que nos vieran, cómo hacía para que nos, para que, no sé, existiera algo que no, nos respaldara, porque hasta ese momento no existía absolutamente nada. Y así parte la organización, así parte esta necesidad de ser vistas, así parte como toda la visibilización del tema de lo que significa cuidar a un otro con alta dependencia, recalco eso. Y así empezamos en la Quinta Región, Villa Alemana. Un grupo de 20 personas logramos reunirnos y sacar las firmas y sacar personalidad jurídica. Luego por redes sociales mostrábamos todo lo que hacíamos, y yo creo que eso fue lo que más impacto causó en un inicio, el mostrar a mujeres como nosotras, ya que estábamos con las personas que cuidábamos en sus sillas de ruedas, con las máquinas ahí, y se veía todo, las fotos y todo, y riéndonos, pasándolo bien. Y yo creo que eso fue algo fundamental como para otras mujeres que nos empezaron a seguir por redes sociales y ver que se sentían, por un lado, identificadas, ¿ya? Porque ellas hacían lo mismo, pero que no habían logrado ese encontrarse con una otra, ¿Ya? Y así empieza a crecer también la asociación, pues, o sea, porque como que las que estaban, no sé, en un momento llegamos a varias regiones, o sea, de repente estábamos en Arica, en Antofagasta, empezaban a salir de todas las regiones mujeres con estas ganas de que, oye, yo también quiero que me vean, yo también existo, yo también tengo un nombre. Y así de heavy, o sea, nosotras nos perdimos hasta nuestros nombres, y eso empezamos a recuperar, nuestros nombres, nuestra esencia, nuestra vida, nuestras ganas de reír, nuestras ganas de compartir con otras y otros, lógicamente. Ojalá que hubiese muchos otros, pero muchas de las ocasiones éramos nosotras nomás, con nuestras personas de cuidado. Entonces, la verdad que es una historia de mucho esfuerzo, mucho amor, mucha fuerza, mucha resiliencia, mucho empuje. Una historia de muchas mujeres muy distintas que logramos que un país entero el día de hoy estuviese hablando del Sistema Nacional de Cuidado.
Sí, ahí es importante, como tú mencionas, el visibilizar, ¿no? Porque siempre se habla de que las mujeres, como tú mencionas, son las que cuidan, son las encargadas de estar, ¿cierto?, al cuidado de los hijos o al cuidado de una persona dependiente, ya puede ser mayor, hermanos y hermanas que van quedando en los domicilios, pero esto no se visibilice y como es crítico esto que tú mencionas, que ustedes se van perdiendo detrás, se van fundiendo finalmente con esta persona dependiente y ahí rescatar, ¿no? Que ahora acaba de entrar en vigencia, ¿no? La ley del todo lo que es cuidado preferente, donde se le da preferencia no solo a la persona que tenga esta discapacidad o que tenga esta dependencia, sino que también se reconoce con trato y atención preferente a la persona que lo cuida. Lo que es súper importante, como tú mencionas, esto de visibilizar que somos todos personas con diferentes capacidades y en diferentes roles. Nos vamos a nuestro primer receso y seguimos conversando aquí de todo lo que es de cuidado junto a Mariela Serey.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa a la gente si es que siempre van a hablar? No te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, en mi espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que
Y ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque aquí en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 6 de julio, conversando un poco aquí de los cuidados y cómo se empezó a forjar, cómo, en qué estamos también con todo lo que es este Sistema Nacional de Cuidados, cierto, que está en su implementación, que aún tiene bastantes líneas que se están escribiendo, pero para eso recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en ex Twitter, @caleido_chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y si alguien viene llegando, no se preocupe, puede ingresar a radio.uchile.cl/programas y escuchar este u otros programas. La semana pasada estuvimos conversando con una colega, con Camila, sobre todas las inmunizaciones, las vacunas, esta duda de que ahora la vacuna del COVID, por ejemplo, se coloca solo una vez al año, que no es quinta, sexta o séptima dosis. Entonces pueden volver ahí a escucharnos con Camila, que les va a explicar muy bien todo el proceso actual y en qué estamos. Ahora, hoy día con nosotros conversando, aquí ella lidera, como nos contaba en el bloque anterior, por mucho tiempo, agrupaciones sociales. Mariela, quizás preguntarte, ¿cómo es el proceso? Yo lo primero que pienso, si tú, claro, tú estabas en primera instancia con tu hija, ¿y cómo lo hacían para, cómo lo hacen todas estas mujeres cuidadoras para viajar, para moverse? Porque finalmente son cuidadoras en primera instancia. Entonces, ¿cómo uno logra estas redes?
Al principio fue solamente por redes sociales. Como te decía, partimos acá en la quinta región, entonces, acá en Vía Alemana específicamente. Entonces, hacíamos harto esfuerzo para reunirnos porque entendíamos la importancia de que nos vieran, ¿ya? Y que nos vieran con la persona que cuidábamos, que la gente fuera. O sea, ¿cuánto tiempo se ha mantenido todo esto bajo las cuatro murallas de la casa, dentro del ámbito familiar? Entonces, para nosotras era fundamental hacer todos los esfuerzos para salir, que nos vieran que éramos mujeres que andábamos con nuestros hijos, con todas las problemáticas que significaba eso, pero que tratábamos de insertarnos de alguna u otra forma. O sea, teniendo todas las barreras en contra, teníamos todas las barreras, pero igual lo hacíamos. Nunca me voy a olvidar una vez que nos juntamos acá en la Plaza Belén en Vía Alemana y vinieron compañeras de Quillota, tomaron bus, después se vinieron en el metro y venían con sus hijos en silla de ruedas dependientes, o sea, severos, a de grandes, o sea, estábamos hablando de veintitantos hacia arriba, o sea, personas adultas ya, e hicieron todo eso para venir a la plaza, reunirnos y, como te digo, que nos vean, nos veían reírnos. La gente de repente era como que nos miraba extraño, era como, ¿cómo estas mujeres con esta realidad se pueden estar riendo? Y detrás de nosotras, por ejemplo, no veían todo lo que significaba. O sea, para nosotras, si tú me preguntas, es un amor tan puro el que nosotros tenemos por la persona que cuidamos, que la verdad que todas estas cosas que van pasando, como que, claro, van pesando en el cuerpo, van pesando en el alma, pero lo que te permite seguir viviendo, así, aunque suene crudo, es ese amor, ¿ya? Pero como dicen, hasta en las relaciones románticas, de amor no se vive, ¿ya? Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Y por eso nosotros nos empezamos a vincular desde el día uno, o sea, desde este pequeño grupo empezamos a vincularnos al tiro con parlamentarios de acá de la zona, empezamos a contarles lo que significaba esto, y partimos así como directamente diciendo, a ver, a nosotras nos están vulnerando nuestros derechos humanos. Esa fue nuestra frase de oro, ¿ya? Y con esa frase de oro logramos que nos empezaran a tomar en cuenta. Porque hasta ese momento era como, no sé, pues yo me había acercado a distintas personas y me escuchaban la historia y me decían, ah, a ver, usted necesita un catre clínico, necesita pañales, así como le faltaba decirme pobrecita, ¿ya? No, pues no era eso lo que nosotras estábamos haciendo. Yo lo que estábamos haciendo era como, oye, a nosotros nos estaban vulnerando todos nuestros derechos. Nuestros derechos como mujeres, nuestros derechos como personas, nuestros derechos a poder trabajar, nuestro derecho a poder decidir. O sea, era todo, ¡paf! Era mucho. Y bueno, así empezamos a trabajar el año 2018, empezamos con proyectos de resolución, empezamos con modificaciones de ley, y te estoy hablando de mujeres que veníamos desde distintos lados, o sea, yo profe, otras que venían, no sé, pues de distintas profesiones, otras que venían de trabajos de emprendimiento, o sea, pero eran todas mujeres que había con su vida de trabajo y su vida resuelta de alguna u otra manera, hasta que se ven con esta situación. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con estos proyectos, primero con el proyecto de resolución, con el que ampliaran el Chile Cuida, que ahora es el que todo el mundo habla del sistema de cuidado. Bueno, nosotros en el año 2018 estábamos pidiendo que lo ampliaran y que no se considerara el nivel de vulnerabilidad de las personas. ¿Y por qué? Y ahí me quiero recalcar, porque realmente es un temazo el tema de que no se consideren los gastos relacionados con los cuidados, ¿ya? Ese es un tema que hay que poner sobre la mesa, ¿ya? Porque, por ejemplo, te podemos tener una familia que tiene una, no sé, una liquidez o porque, no sé, tiene una empresa, cualquier cosa, ya, pongámosle y un sueldo que, ya, a esta altura es como millonario, pongámosle que 1,5 millones, 2 millones, pero tiene un hijo, o tiene 2 hijos, o tiene 3 personas de cuidado, ¿ya?, que requieren medicación altísima, que requieren tratamientos, que requieren apoyo, etcétera, etcétera, y te lo aseguro que ese 1,5 millones que es de ganancia se va a transformar en 2,5 millones en gasto. Entonces, al final, esa familia es pobre, pero eso no lo muestran en ningún lado. Y esa familia sale con un porcentaje de vulnerabilidad, no sé, del 90%, y por ende no recibe ningún tipo de apoyo, ¿ya? O sea, es así de heavy, y así todavía sigue pasando. Y por lo mismo ahora, cuando empezaban a hablar del tema de la luz, ¿ya?, salieron obviamente los electrodependientes diciendo, a ver, ¿y qué pasa con nosotros?, ¿ya? Y es como, y ahí recién los parlamentarios se pegaron en la cabeza y dijeron, ah, de veras que existen estas personas que requieren de electricidad todo el día para vivir. ¿Cómo le vamos a cobrar? Y hoy día mostraron en las noticias, no, el otro día mostraron en las noticias una familia que de electrodependientes, de 2 niños electrodependientes, y que en la actualidad tienen una deuda de 4 millones y tanto. O sea, tampoco tienen la opción porque tienen deuda. Entonces, bueno, ya. Ahí ya me fui por otro lado, pero hay muchos temas que van así como aflorando, y todo tiene relación a lo mismo, que es el tema del cuidado, al tema de que cómo vamos empujando estas distintas realidades, porque son distintas, no podemos tampoco meter a todos dentro del mismo saco. Nosotros cuando partimos en la organización, claro, nuestro objetivo era mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras, ese era el objetivo, ¿ya? Y para lograr ese objetivo nos metimos con los parlamentarios, hicimos estos proyectos de resolución, como te decía, la modificación de la ley 20.422 para que se nos reconociera como sujetos de derecho, imagínate, para que se nos reconociera como sujetos de derecho en la ley de discapacidad, porque era el único lado donde aparecíamos y podíamos agarrarnos, ¿ya? Esa ley hasta el día de hoy está durmiendo en el Senado, en la Comisión de Salud. Entonces llega un momento en que decimos, y trabajamos con la universidad, trabajamos con todo lo que se te ocurra, nos metimos con las municipalidades, hicimos convenios de colaboración entre el año 2018 y el año 2020, ¿ya? 2019 aproximadamente, porque ahí fue el estallido. Entonces pasa el estallido y también nos pasa a nosotras, a ver, hasta el día de hoy. Y tomando lo que tú dijiste, o sea, con todo el esfuerzo que conllevaba participar de todos estos espacios, ¿cachai? Porque era ir al Congreso, organizar marchas, hacer entrevistas, etcétera, etcétera, ir a la tele, o sea, ocupamos todos los espacios que nos dieron, los ocupamos en esos 2 años, ¿ya? Y cómo lo hacíamos, bueno, en mi caso personal, mi hija falleció a finales del 2018, ya que fue al poco tiempo de haber empezado con la organización, ya, por lo cual todo el tiempo posterior yo me dediqué 100% a la organización, o sea, esa fue mi forma de sanación, se podría decir, o de seguir con, o sentir que seguía con mi vida con algún sentido, ¿ya? Y por eso yo sigo, y por eso yo tenía el tiempo, y por eso me dediqué al 100%, tal vez al 1000%, a lo que significaba luchar por una causa tan, tan invisibilizada todavía, tan injusta, tan que a nadie pareciera que le importara. Era así de fuerte, como que a nadie le importara si no te pasaba. Bueno, y obviamente en ese camino conocí a muchas, muchas mujeres de distintas regiones con los mismos dolores, con el mismo ímpetu de lucha, y eso obviamente nos hizo crear una, como le llamábamos en ese momento, una marea morada gigante que nos permitió que en muchas regiones de nuestro país hubiese alguien que participara en la organización y que las autoridades nos vieran, porque nos veían. En toda la región había alguien que era representante de, aunque fuese una, y iba esa una que por ese motivo tenía alguien que la relevara o tenía una red de apoyo que podía dejar a la persona de cuidado y estaba en el momento justo donde iba esa autoridad y la veía. Entonces ya al final nos transformamos casi como en una piedra en el zapato para estas personas y nada, pues y así fuimos avanzando hasta, como te decía, hasta el estallido social, donde también decidimos participar al 100%, donde decidimos, ahí fue como un punto de inflexión también en la organización.
Mira, está súper interesante el tema, nos queda harto por seguir, nos vamos a nuestro segundo receso y volvemos para seguir conversando de todos estos movimientos y todo que ha logrado, ¿cierto?, este sistema de cuidados que está engrosándose afortunadamente hoy en día. Ya estamos de vuelta, ya llevamos la mitad del programa aquí en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy conversando de estos temas tan críticos, tan invisibilizados como es el cuidado, porque como nos decía muy bien nuestra invitada Mariela Cerey en el primer y segundo bloque, como que mientras a uno no le corresponde, no le toca hacerlo, uno no lo vivencia, no le toma esta importancia o incluso tristemente uno le puede hacer la vuelta. Puede no vivirlo en carne propia y eso hace que uno lo hable como algo tercerizado, como algo que está ajeno, como algo que está lejos. Para mí es importante recordarles que a los que vienen llegando, que pueden volver a escucharnos en radio.uchile.cl programas, desde el lunes en adelante este y todos nuestros programas que han colgado para que lo puedan escuchar. E igualmente pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, o en arroba caleido-uchile, que es nuestro ex Twitter. También mañana vamos por la radio San Miguel a las 2 de la tarde y así como está esta iniciativa de la radio, el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile tiene diferentes áreas de desarrollo y una son las capacitaciones. Pueden ingresar si es que lo desean a medici.uchile.cl, ahí hay diferentes diplomas que da la universidad, ¿cierto? Con el respaldo y la trayectoria de la Universidad de Chile, estamos felices, ¿cierto?, de recibir sus dudas, pueden escribir ahí por los tiempos, la primera versión, la segunda versión, todo lo que son el decreto exento de becas para la gente que trabaja en el área pública, así que ahí como Departamento de Enfermería siempre ayudando a crecer y que le llevemos la mejor salud a las personas de Chile. Y desde esa mirada, hoy está con nosotros Mariela Cerey, ella es, cierto, a cargo de muchas agrupaciones sociales, y quizá ahora, Mariela, es muy importante preguntarte, porque ¿cómo esta asociación, esta agrupación toma tanta fuerza para llegar? Es un momento histórico también, pero ¿toma la suficiente fuerza como para tú plantearte y decidirte a ser candidata y después electa dentro de esta comisión constituyente?
Fue una decisión colectiva, ya fue una decisión que como organización al principio fue el de participar en toda esta, en este estallido, en esta revuelta popular, donde obviamente lo tomamos también como una visibilización a la problemática, decir, bueno, aparte de todo AFP, salud, educación, está el tema de los cuidados, y obviamente que es transversal a todos los temas, ¿ya? Y todos esos temas también nos pegan directamente. Y en ese camino, bueno, nosotros desde el día uno, como decía, empezamos a trabajar con parlamentarios acá de la Quinta Región, y bueno, estuvimos siempre trabajando con ellos, ya tanto en este periodo, y en eso, en esas conversaciones que de repente se da desde lo cotidiano y donde se abre esta posibilidad de hacer algo más, ¿ya? Me acuerdo que estaba, no voy a decir nombres ni nada, pero lo único que voy a decir es que estábamos en una conversación donde se me ofrece algún puesto político. El único que no se me ofreció fue el de ser constituyente, y era el único que yo quería, ¿ya? Y era el único que yo quería porque para mí era, yo era dejar consagrado el derecho al cuidado, punto. Es lo único que me interesa. A mí no me interesa ser concejala, no me interesa ni una cuestión, no. Yo voy a, en nombre de la organización, este es mi interés. Y bueno, después de muchas conversaciones internas de un partido político, se me da la posibilidad, entre medio, lógicamente, nosotras hablando con la colectiva también, explicando el proceso, explicando el porqué, explicando el por qué iba yo, y fue una cosa así como de, había conversaciones como paralelas, tanto en la forma interna de la organización como también en este partido que fue el que me abrió las puertas en ese momento, que yo fui como independiente. Y nada, fue en ese momento fue una decisión que para mí yo iba como caballito, así pensando derecho al cuidado, derecho al cuidado, pero no vi más allá. Ya, yo iba como obviamente dirigente de este espacio, pero no vi cómo me podía afectar en mi vida personal, no vi cómo le podía afectar a la organización de manera interna, no vi ninguna de eso, por la poca experiencia, pues si nunca había tenido una experiencia a ese nivel, o sea, yo creo que fueron nadie, nadie, la verdad, pero fue muy fuerte, pero fue necesario. ¿Ya? Porque nos sirvió obviamente para entender el funcionamiento interno de estos aparatos políticos ya extremos y también para darnos cuenta in situ de que el tema del cuidado es un tema súper convocante y súper transversal. Nosotros tuvimos mucho apoyo de todos los sectores, no fue algo que se tomó desde una bancada o desde otra, sino que la verdad que logramos que tener mayoría de votos en todas las propuestas que nosotras llevamos. Y bueno, y eso también demuestra también el que haya sido tomado como una gran bandera de lucha para el gobierno actual. O sea, es como, esto quiere decir algo, o sea, sí. Es convocante por los partidos políticos, es convocante para los movimientos sociales que estábamos ahí en la interna, va a tener una resonancia tal vez en la población general. Bueno, hasta el día de hoy yo me he dado cuenta que eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta, que tenga una resonancia a nivel más popular. Porque seguimos en este camino donde si a mí no me ha tocado vivirlo, como que no me importa. Hay muchos comentarios de por qué se está invirtiendo tanto en esto, si la verdad que hay otras prioridades. Entonces, siento y también es como algo interno que empecé a sentir de que por un lado nosotras caminamos como por acá arriba, ya caminamos como muy en el lenguaje academicista, en el lenguaje político, pero fuimos dejando a las bases a un lado, que es como generalmente lo que pasa con los partidos políticos, ¿ya? Lo quiero destacar así porque siento, y ahí va también el por qué ahora yo tomo otra dirección. Y porque ahora me doy cuenta que lo más importante es volver a las bases, volver al territorio para empezar a hablar de estos temas, ya estos temas que de alguna u otra forma uno siente que avanzó harto, pero tú mirando ahora en el común ya te das cuenta que no has avanzado tanto. O sea, con suerte todavía tenemos que estar defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Todavía no está en el colectivo común de la gente hablar de los cuidados. Todavía no está en el común de las personas reconocernos como seres vulnerables y que requerimos de cuidado en algún momento. No es un discurso que tú lo vayas a escuchar en cualquier parte. Entonces, ahí tú te das cuenta que falta mucha pega por hacer. Y eso es lo que yo siento por lo menos ahora.
Es que ahí yo creo, Mariela, quizá hubo un tema en el bloque anterior que no lo profundizamos, que es muy importante esto que tú mencionas del porcentaje. Lamentablemente en Chile, la forma no hoy en día que se hace ahí, hay que entrar al Registro Nacional de Hogares, eso se hace todo online, en YouTube está súper bien explicado, y también pueden ir a Chile Atiende, pero es más fácil online, y ahí hoy en día hay que hacer el Registro Nacional para todo, De hecho, hoy en día para cualquier beneficio, y ahí uno puede, ¿cierto?, llenar lo que es este sistema de complemento de cuidados recién, y si entras lo que dices tú, según, claro, todos pueden tener la credencial hoy día de cuidador y cuidadora, pero para tener acceso a los beneficios hay que estar en diferentes grados de vulneración, de vulnerabilidad, que toma el ingreso, ¿cierto?, total de las personas y no este gasto en salud. Es súper importante porque a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice que cuando tu gasto en salud, por eso lo quería mencionar, porque no tiene que ver con el ingreso, sino que tiene que ver que cuando el gasto en salud es más del 40% del presupuesto familiar, se considera que ya es una catástrofe. Tú entraste en es una enfermedad catastrófica, es un gasto catastrófico y no tiene que ver con que tú ganes, que también ahí se nos había olvidado comentar que subió históricamente, ¿no?, el sueldo base en Chile, pero
Claro.
tiene que ver con que tú
Con la
ganes
luz también, subió con la luz también.
con la luz, pero no tiene que ver con el sueldo base o tiene que ver con que tú ganes 1, 2 o 3 millones, tiene que ver con el porcentaje que afecta a tu gasto. O sea, hay que pensar que para pedir un crédito hipotecario te piden, ¿cierto?, que te puedas endeudar un tercio de tu salario. Eso es, de tu ingreso. Eso es. Y ya, entonces, cuando te pasa este mismo tercio a la salud, es catastrófico. Y eso es súper complicado porque no es lo mismo que tu gasto en salud, como tú mencionas, esté cubierto o que te den, ¿cierto?, los beneficios o que no te los den, ¿eh? Yo creo que es muy importante porque a nivel mundial se usa más este porcentaje de impacto en el presupuesto. Y ahí es muy bien lo que tú decías, que no se debería considerar estos porcentajes de vulnerabilidad, que lamentablemente al final la sensación que uno le queda es que uno debería o no declarar todo o no hacer algo como para quedar el tema de las casas propias, los avalúos, hay todo un gran debate ahí respecto al Registro Nacional de Hogares, pero sí hicieron un tremendo trabajo. O sea, yo creo, como tú dices, que visibilizaron, en tu caso tú ya, es cierto, en la Convención Constituyente pudiste llevar la bandera de lucha, se pudo plantear, se hizo un tema político que ahí yo quiero rescatar. Nosotros en la enfermería tenemos varias áreas y el área menos desarrollada es la de participación política. Entonces, ahí es un llamado, porque alguien tiene que tomar esta bandera, alguien tiene que ir, alguien tiene que atreverse, alguien tiene que hacerlo como lo hiciste tú, de ir ahí estar metida en el Parlamento, ir a las reuniones, en el caso nuestro ministeriales, o estar cuando se votan las leyes. Hay muchas leyes votándose, que tú dices, algunas quedan dormidas, pero ¿por qué quedan dormidas? Porque nadie pone la presión para que avancen, porque nadie va. El otro día yo estoy en la red de investigadoras chilenas y siempre pasamos el dato y se va a votar ahora que ya está lista, ¿cierto?, la ley Karin. Se va a votar lo de acoso, se va. Y hay que estar pendiente. O hasta tal fecha se reciben las modificaciones o se están haciendo las consultas públicas. Y hay que seguirlo. Entonces, hay que entender que la única forma de tener esta incidencia, como tú mencionas, es estar presente. Hay que hacerlo y
Así es.
hay que entender que uno como ciudadano y ciudadana en Chile no puedes quedarte esperando que los cambios se hagan. Tienes que moverte, tienes que actuar. Nos vamos a nuestro último receso y seguimos conversando aquí de toda tu trayectoria y nos cuentas cuáles son las nuevas, ciertas visiones futuras al tema.
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota. y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Ya estamos de vuelta en nuestro cuarto y último bloque aquí en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y también en nuestro ex Twitter, @caleido_chile. Si vienen llegando, mañana desde las 2 de la tarde, ¿cierto?, volvemos a salir al aire en la Radio San Miguel, y si no, ya el lunes este y los programas que hemos ido grabando. Sabemos que le hemos hecho harta propaganda, pero el programa de la semana pasada junto a Camila acá del Hospital José Joaquín Aguirre, hablamos mucho de las inmunizaciones, de los cambios que han habido, el tema de la vacuna de la influenza, esto nuevo de la sensibilización con el virus sincicial, así que los dejamos totalmente ahí encantados de que visiten y vuelvan a escucharlo, y recordarles que como Departamento de Enfermería, dentro de las iniciativas que tenemos, también tenemos la revista chilena de enfermería, y ahí pueden ingresar y ver diferentes temas, tópicos de los que vamos publicando, ¿cierto? Importante que no es solamente artículos como de investigación, también hay reflexiones, eso es súper importante. Realmente hay tanto tema en salud que uno dice, pero ¿cómo será, por ejemplo, los efectos negativos y positivos? Obviamente los efectos de las cirugías bariátricas, que también es un tema que ha surgido harto en Chile, ha ido avanzando, o también este año que el gran eslogan del Día Mundial de la Salud fue Mi Salud, Mi Derecho. También ahí tenemos una carta en la editora que les dejamos invitados a que puedan leer directamente desde la página, entrar a la página del Departamento de Enfermería de la Chile, y de ahí se pueden mover a la radio, a la revista, a todas las iniciativas varias que tenemos. Hoy día, cierto, aquí conversando con Mariela, ella nos ha ido contando todo su camino, súper importante, que podemos hacer, como dicen, podemos hacer realidades. El sueño de muchos se hace realidad, y cuando muchas se juntan, muchas viajan, como nos decía Mariela, en metro, y llegan a las plazas y se ponen, ahí están, se logró el sueño. Mariela salió electa, estuvo en la convención constituyente, y vemos que hoy en día el cuidado sí está en el panorama, está, como decías tú, en los planes actuales. De hecho, uno entra a la página y yo cuido, y hay toda una carta de las mejoras desde 2024. Entonces, ¿en qué estás tú ahora, Mariela? Porque nos decías que hay una fundación nueva, nos adelantabas el primer bloque.
Sí, bueno, como tiene todo, tiene un inicio y un fin. En mi caso puntual, ya creo que para mí este 2024 fue un fin en la organización, pero un inicio en un nuevo camino que siento que es la posibilidad de tomar todos estos puntos que sentí que fueron quedando en el camino. Como te decía, ir volver a las bases, volver a los territorios, ver cómo se trabaja en cada uno de los espacios, y desde ahí, desde un grupo de amigas que nos hicimos en los años, decidimos formar una fundación que se llama, aquí este es el primer lugar donde lo voy a decir, se llama Fundación Cuidadanía. ¿Ya? ¿Y por qué cuidadanía? Porque primero que todo queremos lograr, ya por medio de obviamente muchas medidas que estamos ahí trabajando en los estatutos y todo eso, un cambio de paradigma que se logre ver el ser, pero desde un punto de vulnerabilidad y de cuidados, ¿ya? Que nos reconozcamos desde ahí, de que todos y todas somos vulnerables y que todos y todas vamos y necesitamos que nos cuiden, o cuidar, o el autocuidado, desde ahí, ¿ya? Y cambiar obviamente toda esta visión desde que tenemos que ser todos productivos, que tenemos que trabajar, y eso es lo que nos marca como persona, o sea, y desde ese lugar impactar, ¿cierto?, desde la educación, desde la desde, como te decía, desde la comunidad, desde los cuidados comunitarios, desde también la violencia también que sufre la mujer en el sentido económico específicamente o toda estructural. Entonces son como muchos más temas que queremos abarcar en relación y en torno, como te digo, ¿cierto?, a la vulnerabilidad y a los cuidados, ¿ya? Y por eso decidimos hacer esta nueva fundación que la estamos formando acá en la Quinta Región, específicamente en Viña. Decidimos hacerla ahí, nos vamos a agarrar del tema de que municipio de los cuidados, ¿ya? Lo vemos como algo estratégico, ¿ya? Pensando en una continuidad del municipio, lo vemos como algo estratégico, siempre con esta mirada bien política y bien social que hemos impartido durante estos años. Y desde ahí empezar a postular a proyectos, visibilizar también de distintas formas, desde un lado cultural, desde un lado social, desde un lado metimos, pero adentro de una juguera, todos nuestros sueños, ¿ya? Todos nuestros sueños que siento que nos va a permitir llegar a una mayor cantidad de gente desde una mirada más amorosa. Yo creo que para mí en este momento eso es lo que busco, ¿ya? Llegar a más personas que lo requieran y no solamente a las personas cuidadoras, sino que a grupos diversos, ya grupos de en situación de vulnerabilidad. Ese es nuestro foco en este momento, grupos de situación de vulnerabilidad que nos va a permitir, obviamente, trabajar con un espectro mucho más amplio de población y que de repente hay cruces de distintos grupos de vulnerables, ¿cierto?, que viven una misma problemática. Y desde ahí nos vamos a parar. Desde ahí somos un grupo pequeño de cuidadoras y de excuidadoras, ¿ya? Yo ahí me sumo. Y de distintas profesiones, de distintas vivencias, pero desde ese mismo sueño, como de querer cambiar esto que ha sido tan difícil cambiarlo, que es más que todo la conciencia y y el ponerse en el lugar del otro.
Ahí lo crítico yo me paso siempre cuando uno hace clases, cuando uno atiende, a mí me gusta mucho, de hecho, ese contacto directo con las personas y los estudiantes dicen, pero es que no hay impacto. No, no hay impacto. Si uno da una receta de cocina, no hay impacto. Mientras las personas de verdad no sientan que eso les toca, que eso les atañe y que de verdad les impacta en su calidad de vida, no se movilizan. Y es crítico, ¿eh? Para nosotros como personas, ¿cierto? Que velamos por el cuidado y la salud de los demás, es súper complicado porque quisiéramos que lo entendieran. Y qué bueno que ustedes, de hecho, en la sociedad lograron tener, en la asociación, disculpa, lograron, ¿cierto?, entender que también son mujeres, que también son personas y que necesitan cuidado, que necesitan, ¿cierto?, ser visibles. Y ahí quiero recalcar una vez más que pueden ingresar a chilecuida.cl y visibilizar todo lo que hay que hacer para obtener esta credencial, ¿cierto?, de cuidador o cuidadora para acceder a los beneficios, porque hoy en día hay muchos beneficios que uno como persona, tú lo mencionas, quedaban desplazadas porque no tenían ustedes la atención preferente en conseguir una hora, por ejemplo, o en que les entregaran los medicamentos, o en que los llamara. Entonces, es súper importante ingresar, unirse a estas asociaciones, hacer fuerza, como tú mencionas, para, ¿cierto?, ir creando conciencia y que tengamos mejor salud. Ahora, Mariela, te cuento que en nuestro programa, como es tradición, tenemos un micrófono abierto, así que tú tienes ahora unos minutos, ¿cierto?, para dirigirte a quien tú desees lo que quieras mencionar.
Ah, ya, le mando muchos, muchos cariños a mis compañeras de Quillota, que se están organizando también. Ya tienen su organización, tienen su personalidad jurídica, tienen muchas socias, así que cuidando con esperanza de Quillota, así se llama la organización, para que la busquen también. También tenemos a nuestras compañeras de Santa María, que se llama Yo Cuido Santa María o Cuida Santa María. pero también un grupo de mujeres que se organizaron, que están trabajando desde el territorio. También tenemos otra organización ahí en Quintero, y así ahora nosotros también vamos a formar nuestra organización en Viña. Así que prontamente, prontamente vamos a tener noticias por estos lados, ¿ya? Y también las dejo invitadas para que empiecen ahí a buscar, porque también vamos a dar que hablar. Nuestra intención acá en la Quinta Región es formar una federación de todas estas organizaciones que estamos formando, que ya tenemos, que nos conocemos de años, que hemos luchado desde años. y queremos hacer una federación que le tenemos hasta nombre, que se va a llamar FEDEPEC. Así que nada, mandarle mucho cariño a todas mis compañeras, mandar mucho también amor a todas estas personas que en este momento tal vez sienten que están solas, pero busquen redes, siempre hay alguien tal vez mucho más cerca de lo que ustedes esperan que está viviendo algo muy similar. Así que no se queden encerradas, busquen por redes sociales, busquen organizaciones, acérquense a los municipios, se está trabajando harto en la red local de apoyo y cuidado. Entonces, busquen, no se encierren porque lo más importante es que no vayan a caer en estos problemas de salud mental que después que pucha, que es complicado salir y mucho más complicado salir sola. Ese es mi mensaje.
No, ahí sumándome a lo que menciona Mariela, como comentamos, entra en vigor esta ley de atención preferente que es para personas con discapacidad, para personas con personas mayores y para los cuidadores y cuidadoras. Entonces, es súper importante porque ingresan ahí los cuidadores y cuidadoras, así que ingresen, lean sus derechos, lean lo que pueden hacer, como invita Mariela, vayan a los municipios, a los centros de salud familiar y sean parte también. Porque ojo que uno que está en la otra cara necesita que ustedes nos digan, por ejemplo, cuáles serían las mejores horas de atención preferente para ustedes, cuál
Así
sería el
es.
mejor, cuál es el mejor mecanismo, ¿les conviene más por teléfono o van a venir en persona? Entonces, ahí también es súper importante que la única forma de construir la implementación de esta política en forma efectiva es con ambos lados. No nos podemos ir sin también mandarle un saludo a todas las personas que dedican a los cuequeros y cuequeras chilenas. El 4 de julio se celebró el Día Nacional de los Cuequeros y Cuequeras, así que también un grande abrazo. Esperamos este fin de semana a todos bailando cueca, aunque no sea 18, en nuestro baile nacional. Así que todos ahí, ojalá puedan celebrarla y festejarla y obviamente todas las energías positivas a quienes vuelven y retornan este lunes a clases, ¿no? Se acaba la semana de receso de los colegios, así que también ahí esperamos que todo fluya y que no vaya a ser un lunes un poco tropezado vehicularmente y otros temas, ¿cierto? Por el gran movimiento. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros este sábado, Mariela.
No, gracias a ustedes por la invitación y siempre es un placer hablar de estos temas, así que cuando quieran.
Gracias a ti. Para nosotros en enfermería, que es el arte del cuidado, nada mejor que este tema. Se despide en locución Denis Parra, en producción María Angélica Saldías. Un gran abrazo y que tengan un excelente fin de semana.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.